o los más masivos evitan hablar, ¿no? Porque perjudica intereses
cada vez,
claramente.
Y creo que van a coincidir, colegas, con que en los medios nacionales cada vez carece de un montón de información que ya no está. No solo ambiente, digo, un montón de otros temas que eran antes para nosotros habituales, poder leer, saber cómo estaban, hoy es como que pareciera que en la Argentina 2026 no existen. Eso es, a mi modo de ver, no sé si coinciden, lamentable.
Y además ya me parece que hay un destrato de la gente, del oyente, desde el momento que el periodismo, siempre marcamos agenda, ¿no? Porque no vamos a ser tan inflexibles de decir, no, éramos objetivos, no, o sea, sabemos
no.
Que desde el momento que seleccionamos una noticia de otra,
hay una subjetividad.
Pero acá ya es como feroz, es como ya te estoy tomando el pelo,
para
ya
decirlo
te
un
estoy
poco,
tratando de idiota.
Un poco en criollo, Lorena, de eso no se habla y listo, ¿no?
Tal cual.
Que alguna vez uno se ha topado en otras redacciones con jefes que decían, de esto no vamos a hablar. Pero cada vez se habla de menos cuestiones. La verdad, un placer darles el pase. Ya son las 8 de la noche. Gracias a la gente que nos acompañó, a todo el equipo de Generación 97.1. Mañana, miércoles a las 6 de la tarde, me reencuentro con ustedes. Muchas gracias por acompañarme. Los dejo en compañía de Hacia Dónde Vamos, María Marta y Lorena Calcopietro.
Respiramos, ya ordenamos,
ya nos hicimos los profundos.
Ahora
volvemos a hacer lo que mejor sabemos:
radio.
Desde el 13 de abril a las 8 de la mañana vuelve la programación de FM UNE.
Programas nuevos,
gente que ya conoces
y todo lo que pasa cuando nos encontramos. FM UNE 97.1. Era aire, ahora suena.
Shorty Sanini. Este martes aprovecha 4x3 en limpiadores líquidos Procenex por 900 mililitros. Fideos Sol Pampeano por 500 gramos a solo 649 pesos. Y además, 15% de descuento pagando con cuenta DNI del Banco Provincia. El 15 y 14 de abril hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
Taller de encuadernación artesanal en el corazón de la ciudad de La Plata. Encontranos en redes.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable. 221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
¿Estás escuchando? Sí. Nuevos sonidos.
97 une.
La realidad nos golpea con la urgencia de lo que no puede esperar. Hoy, la situación ambiental en Argentina nos pone frente a un espejo incómodo donde los incendios, la sequía y el avance sobre nuestros bienes comunes naturales parecen ser la única noticia. En este escenario, la reciente intención de modificar la ley de glaciares se siente como una herida abierta, una maniobra que intenta avanzar sobre nuestras reservas de agua más pura, dándoles la espalda a una Argentina que grita su derecho a participar, pero sistemáticamente quedamos excluidos de la mesa de decisiones. Pareciera que el futuro se remata al mejor postor. Es justamente en ese silencio impuesto donde surge la verdadera resistencia. A pesar de los intentos por desmantelar las protecciones que tanto costaron conseguir, la respuesta social demuestra que la conciencia no se negocia. En cada asamblea, en cada vecino que se informa y en cada joven que levanta una pancarta, hay una certeza inquebrantable. No todo está perdido. La naturaleza resiste y nosotros con ella. Porque cuando la comunidad se organiza, el poder de la voz colectiva es capaz de frenar hasta el avance más voraz. Este nuevo comienzo que hoy emprendemos no es casualidad, es una necesidad. Queremos que este espacio sea un encuentro para transformar la impotencia en acción y el dato frío en esperanza compartida. Estamos convencidos de que todavía estamos a tiempo de cambiar el rumbo si nos atrevemos a mirar de frente lo que otros prefieren ignorar. Porque al final del día, entendemos que no hace falta esperar el momento perfecto para actuar. Cada día es el mejor día para continuar la lucha y seguir construyendo lo que soñamos. Con esa fuerza y ese compromiso, seguimos firmes. Esto es Hacia Dónde Vamos, una mirada socioambiental que nos exige repensarnos.
Seguimos adelante con nuestra lucha. No descansaremos hasta lograr la democracia, libertad, justicia. No más engaño. Que ya no pongan más en vergüenza nuestra dignidad indígena.
Vengo del aire caliente que mueve el cañaveral. Traigo el olor a mi gente del limón y de azahar. Vengo de andar la vereda del agua por el brazal, del granado y de la higuera, de sombra pa' descansar. Lejos de la ciudad, de sombra pa' descansar. lejos de la ciudad. Vengo de un surco en la tierra, de sangre para sembrar, del sudor con que se riega la flor de la libertad. Vengo de un pueblo valiente, de gente que lucha el pan con las uñas y los dientes frente a esos otros que van vendiendo el suelo que pisa, tratándose de comprar, y no conocen la vida y son esclavos del mar. Andan con falsa sonrisa y rondan la oscuridad. No saben de dónde vienen y menos a dónde van. De calles sin asfaltar. Mi abuela no fue a la escuela, pero aprendió a luchar. Fue una niña de la guerra, por eso sabe más que esos intelectuales que hablan en la capital de la izquierda y del progreso, aunque pagan con divisas hasta los besos. Van de revolucionarios, de orientan en lo ajeno. Son parte del problema, aunque se nieguen a verlo. Y yo,
cada segundo.
Las preguntas se multiplican.
Y las respuestas
están en construcción.
Los martes,
a las 20,
nos detenemos para mirar el mapa y entender hacia dónde vamos.
¿Hacia dónde vamos?
Una mirada socioambiental que nos exige repensarnos. ¿Hacia dónde vamos? Con Lore y María Marta Calcopietro.
Por la 97.1.
Bienvenidos, bienvenidas a este Hacia Dónde Vamos, versión octava temporada por la 97.1, la FM de Radio Provincia de Buenos Aires. Quien les habla, Lore Calcopietro, y junto a mí, como cada emisión de este programa, María Marta Calcopietro.
Hola, Lore. Bueno, un saludo para todos los que están del otro lado. Qué lindo reencontrarnos nuevamente aquí en el aire de la 97.1. Un saludo para Guido Saracci, que está ahí en los controles. Un beso enorme para Vic también, que está por allá atrás en la producción. A Edu Zapato le mandamos un besito, que recién estuvimos con él, a todo el equipo de Edu. A Esteban Goral. Gracias, Esteban. La verdad que con él estuvimos editando ayer y armando todas las carpetas que nos gusta siempre preparar para este nuevo ciclo. Un ciclo sumamente desafiante, además, Lore, ¿no?
Claro que sí.
Con lo que está pasando.
Pensaba recién cómo realmente esto nos atraviesa a nosotras, ¿no? Que octava temporada y sentimos la misma adrenalina que el primer día, ¿no? Y nos ponemos ahí el énfasis a producir, a buscar, a encontrar. Y gracias a todo el equipo, ¿no? Que se engancha con nosotros. Por eso a Esteban Goral un beso enorme. Voy a recordar las redes. Como siempre venimos con la red de nuestro programa en el perfil de Instagram, a través de Instagram, @ hacia dónde vamos, con doble S al final. Sumate, súmense a esta temporada, que lo que venimos a plantear y a proponer es que empieces a tener acciones, como lo hacemos siempre, pero esta vez visibles. Así que mándanos tu foto de todo lo que estás haciendo que tenga que ver con lo que es el cuidado del planeta. Por otro lado, las redes oficiales de nuestra querida Radio Provincia.
Las tenés ahí, ¿no?
Claro que sí. Bien. Nos pueden escuchar, obviamente, aquellos que no están conectados al dial del 97.1, por radioprovincia.gba.gov.ar. Ahí se van directamente al clic. Sí, de 97.1 de la FM, y después, bueno, las redes claramente de la radio, que son @laune, ok, y también las vías de comunicación al WhatsApp, que es el 221-508-2447.
Bueno, después de este formalismo que solemos hacer, le decimos a los que están del otro lado que vamos a estar hasta las 10 de la noche, ¿no? Hasta las 22, aquí en Hacia Dónde Vamos, con esta mirada socioambiental, como decíamos en la presentación, con lo que está sucediendo, no solamente a nivel regional, sino a nivel mundial, ¿no? A ver, pasaron unos meses, los que nos conocen de los sábados, nos vamos a reencontrar todos los martes ahora aquí, a partir de las 8 de la noche, y en estos meses que no estuvimos, que no fueron tantos tampoco, sucedió de todo. Ya veníamos charlándolo, veníamos anunciándolo. Aquí hacemos un seguimiento socioambiental que siempre ponemos la mirada, no solamente en la región, sino en el mundo entero. Y veníamos con algunas cuestiones que ya analizábamos y se veían que iban a suceder, pero sucedieron como todas juntas. Bueno, de eso también vamos a estar hablando, ¿no? De nuestro planeta, de lo que va a suceder con nuestro planeta, de cómo podemos entre todos y todas acompañarnos y de alguna forma reparar, ¿no? Lo que está sucediendo, e informarnos también, ¿no? La idea de este programa es poder acercarte a vos que estás del otro lado, la información ambiental que está buena que tengas, y también tratar de poder encontrar y darnos esta posibilidad de entender qué cosas sí son realmente preocupantes, qué cosas sí se pueden cambiar realmente y qué cosas lamentablemente no, y tenemos que empezar a accionar de otra forma.
Vamos a hacer ese mito versus realidad,
sí,
¿no?
Sí, me encanta, vamos con eso también.
Vamos con eso, porque como venimos predicando ya durante todo este tiempo, aquí la idea de hacia dónde vamos es poder poner las voces de los protagonistas, de los que están en el momento y en los lugares específicos en donde toman acción, en donde ellos también serían como nuestros ojos y nuestras voces en esos espacios, ¿no? Y especialistas, claramente.
Sí, tal cual.
Y también esta idea de armar títulos, ¿no? Que nosotras lo venimos trabajando hace mucho, armar títulos ambientales, porque lo que vas a escuchar en Hacia Dónde Vamos tiene que ver con cosas buenas, como lo decías vos, Martu, con cosas no tan buenas que ponemos en crisis y en discusión, pero la idea es que vos te lleves que te vayas y que aprendas a escuchar periodismo ambiental.
Tal cual. Bueno, hasta las 10 de la noche entonces con los compañeros que ya dijimos, Guido y Vic, vamos a seguir aquí en la 97.1. Nos vamos a escuchar un poco de música. Tenemos una selección de música que le mandamos un beso a Ale Reyes, que también nos pasó toda esa selección y que además nos mima también Ale, ¿viste? Nosotros le pedimos y él nos dice que sí y va acomodando, así que gracias Ale, te mandamos un abrazo grande. Vamos a escuchar un poco de música y después ya sí nos metemos de lleno en todo lo que está pasando, que pasó mucho además ambientalmente, lamentablemente, y vamos a profundizar un poco todo lo que venimos escuchando hace un rato ya aquí en la 97.1.
¿Hacia dónde vamos?
¿Hacia dónde vamos?
Una mirada socioambiental que nos exige repensarnos. Con Lore y María Marta Calcopietro por la UNE. ¿Hacia dónde vamos?
Decírtelo. entender el mapa, necesitamos a quienes saben leer los relieves.
En Hacia Dónde Vamos,
abrimos diálogos para analizar el presente y anticipar lo que vendrá.
Son las 20:23 horas de este martes 14 de abril, ya estamos a 14 de abril. Y la verdad que desde el año pasado, ya desde el 2025 y más tiempo también, venimos hablando de la reforma de la ley de glaciares. Al principio, bueno, teníamos así como la expectativa, la ilusión versus la realidad, que ahí viene otro mito, ¿no? Esto de que claramente pensábamos que íbamos a lograr a través de las comisiones, que haya una discusión un poco más profunda, que se dé voz y voces a quienes realmente queremos cuidar nuestros recursos naturales. Pero bueno, ya sabemos cuál es el final de la historia y hoy quedan en instancias judiciales y en seguir trabajando desde cada uno nuestro rol lo que podamos hacer. Para esto obviamente lo convocamos a Matías Sena. Él es economista y además es integrante de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, es investigador. Y Matías, tenés la tarea de contarnos hoy sobre este tema de la reforma de ley de glaciares, qué implica, ¿no?, hoy esta modificación que protegía y protege una de las reservas de agua más importantes que tenemos. Hola Matías, Lorena te saluda y María Marta Calcopietro.
Hola Lorena y María Marta, muchas gracias por la invitación, ¿cómo andan?
Muy bien Matías, gracias vos por estar del otro lado. Lo que te decía Lore, que tenía que ver con esto, ¿no?, con la tarea de explicarnos, es realmente un tema muy complejo y un tema que la sociedad lo tomó y lo está defendiendo más allá del resultado final, que consideramos que no va a ser el resultado final, pero bueno, es un tema que ha pegado mucho en la sociedad y eso nos parece como sumamente importante e interesante para analizar también. Desde tu mirada, desde el trabajo que vienen haciendo ustedes en la FAR, ¿cómo están hoy?
Bien, bueno, sí, realmente es un tema muy triste y muy complejo. La ley de glaciares que teníamos antes de que se reformara era una ley muy buena, de hecho fue la primera ley a nivel mundial que en el 2010 se sancionó y protegía justamente, ¿no?, los glaciares y las zonas periglaciares de todo el país. Estamos hablando que protegía apenas el 0,3% del territorio nacional, ¿no? O sea, una partecita muy muy pequeña, o el 1% de la parte cordillerana. Es decir, no es una ley que protegía un montón de espacios y de... Una de los argumentos que se decía desde el otro lado para reformarla es que era sumamente prohibitiva, cuando dejaba más del 99% del territorio nacional sin proteger, ¿no? Lo que se logró con esta reforma básicamente es evitar que haya un organismo nacional, que es científico de hecho, el IANIGLIA, que es el que se encargó de hacer un mapeo e inventario de las zonas periglaciares y las zonas glaciares del país, y decir cuáles eran importantes. Ahora, en vez de tener un organismo nacional, se va a decir que cada provincia puede establecer según sus criterios, es decir, criterios que no van a ser homogéneos a nivel nacional, es decir, entre cada provincia va a determinar qué criterios técnicos piensa que son los adecuados para decir que alguna zona glaciar o algún glaciar o zona periglaciar son importantes o no. Los que digan que no, básicamente, se van a habilitar más que nada, ¿no?, para el avance de la mega minería. Que recordemos, ¿no?, la mega minería, ¿cómo funciona? Básicamente, dinamita el glaciar o la zona periglacial que hay encima para sacar todo eso y poder llegar más abajo, que es donde están los minerales. Es decir, una vez que se destruye, ya no hay vuelta atrás. Y a eso se le suma, ¿no?, la cantidad de agua que utiliza luego y los químicos que... Generalmente siempre suceden estos accidentes, digamos, siempre hay accidentes de que pueden llegar a contaminar cursos de agua una vez que ya está encima, ¿no?, destruido estas zonas glaciares o periglaciares que hoy en día hasta hace poco estaban protegidas y que ahora, bueno, tenemos la difícil tarea de intentar que se revierta esta situación.
Sí, pensaba en cómo desandar ese camino que ya otros transitaron y que no tuvieron en cuenta las voces las voces en disidencia, ¿no? ¿Qué es lo que nos toca? ¿Qué nos queda? ¿Qué posibilidades hay? Yo creo que la gente quiere saber eso, ¿no? Como esto de, bueno, ¿cuál es la realidad? De hasta dónde sí podemos llegar.
Bien, mira, nosotros en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil, con Greenpeace y Abogados Ambientalistas, junto con la Fundación Ambiente y Recursos Naturales donde trabajo, estamos, ¿no?, iniciando, se está planificando aún una estrategia legal para presentar, justamente para declarar la inconstitucionalidad de la reforma, que tiene que ver con que no se están cumpliendo con ciertas leyes que nosotros tenemos desde el artículo 41, ¿no?, del derecho a un ambiente sano de la Constitución, así también como el acuerdo de Escazú, que establece que no puede haber una regresión ambiental en la normativa, es decir, no se puede descuidar cosas que hoy en día ya están cuidadas. Y bueno, estamos iniciando una demanda colectiva, de hecho, les invito a todos y a todas a sumarse. Para sumarse tienen que entrar a la página de internet que se llama demandacolectivaglaciares.org. En este momento ya somos más de 827.000 personas que hemos firmado. El sumarse a esta demanda colectiva no implica absolutamente nada para las personas, es decir, no implica ninguna cuestión legal, ni tener que poner dinero, ni absolutamente nada, más que poder dar aval y poder dar consentimiento de decir que somos un montón de personas que estamos preocupados por esto que está pasando. Y luego, bueno, estamos en este momento pensando cuáles son las mejores estrategias legales para poder llegar esto a judicializarlo, básicamente.
Pensaba también, cuando dabas la aclaración y la explicación, que lo explicaste muy bien, en qué se modifica esto, ¿te llama la atención a vos, que venís trabajando? Hay que decir que vos sos economista, sos especialista en todo lo que es la economía y la ecología, que eso también nos parece muy interesante. ¿Pensabas vos que la sociedad iba a repercutir así en la sociedad este tema, o creíste que iba a ser como algunos otros temas que a veces pasan desapercibidos, que a veces hay un montón de gente haciendo fuerza? Ustedes que trabajan en la asociación saben, digamos, vienen en la fundación, vienen trabajando un montón de temas que algunos pegan en la sociedad y otros lamentablemente no. ¿Se imaginaron esto que iba a pasar con el tema de glaciares?
Bien, realmente no imaginamos que íbamos a tener tanta adhesión después, porque pasadas las primeras 24 horas ya habíamos juntado cientos de miles de firmas, y ahora que llegamos menos una semana y ya tenemos más de 800.000, el objetivo es llegar a 1.000.000. Lo que sí, bueno, realmente creemos que por ahí que el nivel de conciencia o que se ha generado, que es muy bueno, tal vez siempre viene un poquito más tarde, siempre termina llegando luego que las cosas malas suceden. En este momento queremos capitalizarlo justamente a través de esta demanda colectiva y siempre creemos que estas cuestiones son un paso más para seguir juntándonos y entender que si no protegemos entre todos y todas los ecosistemas que tenemos, y en este caso, ¿no?, las reservas de agua, que afectarían a más de 7 millones de personas, ¿no?, del país, la cuestión va a ser muy complicada de acá al futuro.
Sí, ya hubo la primera presentación, que es del gobernador de La Pampa, ¿no? Recordemos que la provincia de La Pampa es una de las provincias que directamente le afecta esta situación, a raíz de que ellos dependen exclusivamente para lo que es el consumo, para casi todo, para todo el uso del agua, justamente de conservar este agua que viene, el periglaciar y el agua que viene de la cordillera, ¿no?
Exacto, porque esto también es muy importante lo que decís, porque no solo los glaciares y las zonas periglaciares afectan a las provincias que las tienen, básicamente. Hay otras provincias que se ven afectadas. Yo, por ejemplo, vivo en Córdoba y tenemos, por ejemplo, lo que es Mar Chiquita, que es una zona que de hecho es una reserva natural. Hay un parque, está el Parque Nacional Ancenusa en esa zona, que se abastece de ríos de glaciares, básicamente, ¿no? Y Córdoba no tiene glaciares y zonas periglaciares. Entonces, claramente es un problema que afecta a todo el país y no solo a las zonas donde se encuentran geográficamente, ¿no?, los glaciares y las zonas periglaciares.
Te iba a preguntar, porque también trascendió que de algún modo esta ley, esta reforma en realidad de la ley, lo que hacía era como justificar y avalar falta de controles que sí ya estaban sucediendo y empresas que ya venían cometiendo estos delitos, pero que al no haber un control real, no se podían hacer las multas o no se podía poner en evidencia. Entonces, como que de alguna manera esta ley lo que hace es blanquear estos típicos blanqueos que está haciendo este gobierno a aquellas personas que están infringiendo la ley.
Sí, exacto. De hecho, bueno, como bien mencionas, ya existían proyectos a nivel nacional en distintas provincias que estaban en zonas ilegales, que no deberían haber estado, y justamente sí, la reforma, este tipo de reforma, lo que termina es avalando esos proyectos que hasta hace poco estaban en zonas ilegales, y lo que va a permitir es que ahora cada provincia termina avalando qué zonas, decidiendo qué zonas son importantes y qué no, y es muy probable que las zonas donde estaban estos proyectos mineros hasta hace poco de manera ilegal, pasen a estar de manera legal, y todos los problemas que tendrían hasta hoy en día judicializados, digamos, se perderían. Es decir, como bien mencionas, blanquearían todos los proyectos que hoy en día se encuentran en disputa a medida de que cada provincia vaya determinando cuáles son las zonas glaciares y periglaciares que considera bajo criterios que ellos mismos van a establecer y no de manera homogénea, válidos, básicamente. Sí. Otra de las cuestiones que nosotros, mencionamos también, o que estuvimos analizando mucho, es cómo se consiguieron los votos, ¿no? Porque nosotros también teníamos esperanza de que realmente se escuche a la ciudadanía, que no estaba a favor de esta reforma, y bueno, y vemos cómo también el gobierno, no solo el lobby minero, ¿no?, que consigue votos, digamos, el gobierno nacional también ha utilizado las herramientas que tiene a su favor, como son los fondos ATN, ¿no?, los aportes del Tesoro Nacional, y durante las últimas semanas de marzo repartió 47 mil millones de pesos a 11 provincias distintas, y también el 1 de abril, una semana antes de la votación, repartió en anticipos de coparticipación hasta 400 mil millones de pesos a 12 provincias, ¿no?, a cada una. Es decir, estamos hablando de 4.800.000 millones de pesos que puso a disposición de estas provincias. Y lo que nosotros encontramos es que, dentro, ¿no?, nosotros ya sabíamos que el oficialismo iba a votar a favor de la reforma, claramente. Así como la oposición más dura, por así decir, ¿no?, la Unión por la Patria, iba a votar en contra. Si nosotros tenemos en cuenta solo los votos de otros partidos, ¿no?, que podríamos decir que eran votos que estaban en negociación, que no sabíamos qué iban a votar, de las provincias beneficiadas había 30 votos, ¿no? Y de esos 30 votos, de las provincias que se beneficiaron con estas transferencias de dinero que dio el gobierno nacional, hubo 27 que votaron a favor. Es decir, que el 90% votó a favor. Mientras que si vemos, por ejemplo, lo que pasó con esos votos también que estaban, ¿no?, sin saber, como en negociación, de las provincias que no recibieron beneficios, y de esos hubo 15 sobre 39 nada más que votó a favor, es decir, menos del 40%, por lo cual nosotros también notamos hay una tendencia, al igual que como pasó en senadores, que una vez que el gobierno nacional habilita cierta cantidad de fondos a ciertas provincias, la mayoría de los votos de esas provincias que tienen tanto en senadores como en diputados terminan favoreciendo a lo que el gobierno nacional quería votar.
La verdad, Matías, o sea, te escucho y digo, esto no está en los medios. Estos títulos que estás dejando no están en los medios nacionales. Además, son movimientos discrecionales, claramente. Y cuando, por ejemplo, aquí en Provincia de Buenos Aires, nosotros estamos en un reclamo de hace 2 años ya que el gobierno nacional no gira los fondos que por decreto y por ley nos corresponden. Entonces, la verdad que me quedo helada y quisiera como seguir intentando ir más a fondo con esto, ¿no? Que empiece a debatirse y a ponerlo en la luz, que la gente sepa, que se vea.
Sí, totalmente. De hecho, nosotros siempre, el año pasado también habíamos hecho una propuesta, bueno, desde distintas organizaciones socioambientales, ¿no?, de justamente reformular, ¿no?, el uso de estos fondos, por ejemplo, de los aportes del Tesoro Nacional, que hoy en día se usan de manera discrecional y que históricamente se han usado de manera discrecional para el negociado de votos, que de hecho siempre ha sido una crítica. Cada vez que alguien en un partido está en el gobierno de manera oficialista, la oposición se critica eso, y luego cuando la oposición se convierte en oficialismo, utiliza los mismos mecanismos que usaban anteriormente. Entonces, sí, son fondos que deberían ser usados de manera equitativa entre las provincias y deberían tener, ¿no?, también una distribución que sea justa y que uno pueda seguir las razones del por qué estos fondos se utilizan de esta manera, pero que hoy en día terminan siendo utilizados de manera poco transparente y opaca.
Sí, tal cual. Y pensaba esto que vos decías, lo último, ¿no? Como te decía Lorena, que queda al descubierto también cómo se maneja lamentablemente nuestro Congreso, ¿no? En este caso la Cámara de Diputados, que durante las audiencias públicas pudimos ver, digamos, las denuncias que se fueron haciendo, pero que lamentablemente si esto no se le da un seguimiento queda en la nada. Y mientras tanto está en juego una reserva natural tan importante como es el agua, ¿no? Que compromete a las próximas generaciones, a las futuras generaciones y a las actuales también. A veces hablamos del agua como un recurso infinito y la realidad es que en nuestra propia Argentina tenemos muchos lugares donde no hay agua directamente, donde las mujeres tienen que caminar kilómetros para poder acceder a eso. Entonces es muy triste que estemos debatiendo y que nos hagan creer o que nos quieran hacer creer que económicamente esto va a tener un rédito para la Argentina, ¿no?
Totalmente. De hecho, muchas de las provincias que poseen glaciares y zonas periglaciares son provincias que están bajo estrés hídrico, ¿no? Que decir que hoy en día ya tienen esos problemas y aún así se está avalando que las reservas de aguas que tienen sean utilizadas justamente para conseguir un rédito económico. Y un rédito económico, recordemos, ¿no? La minería no genera prácticamente puestos de trabajo, genera puestos de trabajo más que nada en la etapa de construcción, pero luego genera poco y nada de puestos de trabajo en comparación de los puestos de trabajo que se pueden, ¿no?, destruir justamente por esto, ya sea por secar ríos o por la contaminación de aguas y por la expulsión, ¿no?, de este tipo de otras actividades como de economías regionales, ya sea, por ejemplo, en Mendoza, lo que puede ser el cultivo de la vid. Mendoza, de hecho, es una de las provincias que está bajo emergencia hídrica desde hace años y tiene glaciares y zonas periglaciares que se van a ver afectadas justamente con estos cambios y donde hay proyectos mineros que quieren avanzar en esas zonas. Entonces, el justificativo económico que dicen no es tal como suelen dibujar que va a generar 1 millón de puestos de trabajo y demás, porque eso no ha sucedido en otros países del mundo que tienen habilitado justamente la minería.
Tal cual. Matías, te agradecemos mucho que hayas pasado por aquí, por Hacia Dónde Vamos, que nos hayas traído esta información respecto de los glaciares, que se viene hablando un montón y que está buenísimo que se ponga en discusión y que, bueno, obviamente vamos a seguir con el tema y, bueno, y también nos sumamos a esta demanda judicial que ustedes están tratando de que sume mucha gente, así que, bueno, vamos a replicar en las redes también el lugar, el link donde la gente se tiene que anotar. Así que, Matías, muchísimas gracias.
Por favor, muchísimas gracias a ustedes, gracias por el tiempo, el espacio y por tratar estos temas que son tan importantes. Un abrazo.
¿Hacia dónde vamos? Con María Marta Calcopietro y Lorena Calcopietro.
Producción
Vicky Rubino.
buscar, a cruzar por aguas claras, cielo adentro.
Vamos a estar callados para siempre.
Desde el 13 de abril a las 8 de la mañana vuelve la programación de FM UNE. Programas nuevos, gente que ya conoces.
Y sí, sí. Algunas cosas no cambiaron tanto.
FM UNE 97.1. Volvimos.
Era obvio.
Nini, Nini, mayorista Nini. Mayorista es Mini, siempre Mini compras mejor.
Calidad, precio y stock.
Siempre Mini es atención.
Mini crece junto a vos.
Mini, Mini, en Mini siempre vos compras mejor.
Mini.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La UNE, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el registro provincial de las personas. El carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En ARBA nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Compartimos todo en Facebook.
Arroba la UNE OK.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Código Provincia es un catálogo digital de música bonaerense. El sitio cuenta con más de 9.000 artistas consagrados y emergentes. Es una herramienta para descubrir la producción musical y fortalecer la identidad bonaerense. El catálogo es gratuito y se puede explorar por género y locación. Ingresa a códigoprovincia.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Para entender el mapa, necesitamos a quienes saben leer los relieves.
En Hacia Dónde Vamos,
abrimos diálogos para analizar el presente y anticipar lo que vendrá.
Nos separan de las 9 de la noche.
¿Sí?
Me estoy dando el placer de decirlo así a esta hora. La gente que está cocinando, que está por ir a cenar.
Que me preparen algo en casa también, por favor.
Sofía y Agus que están comiendo en casa. Martina, Damián, les mandamos un beso. A Lu, a todos los que nos están escuchando. María Laura, que un le queremos también agradecer, mandarles un beso. Bueno, raro el clima, ¿no? Hablando un poco de cambios climáticos y en este programa que la mayoría de la gente siempre pregunta por el clima con sí. relación al ambiente y nosotras siempre reeducando y explicando que sí, que el clima es una consecuencia del cambio climático. Pero bueno, en fin, nos separan muy poquitos minutos de las 9 de la noche y tenemos una comunicación en línea.
Así es, vamos a saludarla a ella, a Tamara Basteiro. Ella es subsecretaria de Política Ambiental en el Ministerio de aquí de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires. Con Tamara tenemos un largo recorrido, sí. Siempre que podemos hablamos con ella. La verdad que Tamara sabe un montón sobre la temática socioambiental. Vienen trabajando desde el Ministerio con la ministra desde que inició este ministerio, que además... hay que decir que se sostiene este ministerio, que a nivel nacional ya no tenemos Ministerio de Ambiente y que la provincia de Buenos Aires sí tiene un Ministerio de Ambiente. Entonces, es muy interesante siempre poder hablar con ella y entender la mirada, ¿no?, que tiene la provincia de Buenos Aires en todos los temas socioambientales. Uno de esos temas es, obviamente, los glaciares. Hola, Tamara, María Marta y Lorena te saludan. ¿Cómo estás?
¿Cómo andan, Lore, María Marta? ¿Cómo están?
Bien, un placer tenerte. La verdad que recién lo decía.
Hoy nos vemos. Hoy nos vemos. Hablamos. Sí. Pero hoy nos estamos viendo.
Sí, sí. Vos tenés un largo recorrido en estos años con todo lo que es lo ambiental, un recorrido que te fue encontrando también con diferentes situaciones, ¿no? De repente la provincia de Buenos Aires, con lo grande que es la provincia de Buenos Aires, teniendo el acompañamiento en su momento de un Ministerio de Ambiente a nivel nacional y de repente quedar huérfanos también de eso y tener sí. que salir a llevar a cabo igual las políticas ambientales y lo que pasa hoy en día, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con esta situación económica también de la Argentina y cómo eso le pega a la sociedad inevitablemente y a lo ambiental también.
Sí, bueno, lo que decías, ¿no? Creo que con los temas ambientales, como con todo el resto, son cuestiones de definición política. En este caso, la provincia de Buenos Aires tiene la definición política de sostener este ministerio con Dani Vilar como ministra y de sostener las políticas públicas que venimos llevando adelante, y hay una definición clara del gobierno de Javier Milei nacional de desfinanciar las cuestiones ambientales, de desmerecerlas, no solo en términos prácticos y pragmáticos, con el, como contabas, que antes había un ministerio y hoy hay una subsecretaría y un recorte presupuestario muy grande, sino además con acciones concretas como, bueno, buscar modificar leyes tan importantes para el anclaje legislativo de nuestro país, como son las leyes de presupuestos mínimos. En este caso, buscaron modificar una ley de presupuestos mínimos, que es la ley de glaciares, que protege el ambiente glaciar y periglaciar. Y creo que antes de entrar como a explicar un poco de qué fue cuál fue el corazón de esta reforma, está bueno contarle a los que no sepan qué son esas leyes de presupuestos mínimos, por qué se dice leyes de presupuestos mínimos. Y bueno, son pisos, ¿no?, que nuestra Constitución prevé, marcos normativos que establecen un piso común para todas las provincias para proteger un ambiente. Entonces, en este caso, la ley de glaciares buscaba generar un mismo piso, ¿no?, una condición de igualdad para proteger el ambiente glaciar y periglaciar de nuestro país, y a partir de ahí después cada provincia podía o no dictar normas complementarias si así lo quisiera, pero sí todas estábamos con el mismo marco jurídico y en las mismas condiciones para proteger ese ambiente, con las mismas actividades que se podían o no se podían hacer en esos ambientes, ¿no?, con las mismas competencias en torno a este tema. Y bueno, y la modificación que propone el gobierno de Javier Milei, que además es una modificación que viene orquestada o pedida por Estados Unidos, por el Fondo Monetario Internacional, por Scott Bessent, en un momento de un ajuste muy grande también a las provincias, que son la provincia de Buenos Aires, lo tenemos clarísimo, no tenemos glaciares, pero sí el agua de los glaciares nos llega por las cuencas, ¿no?, que esos glaciares irrigan, y el recorte presupuestario también. Bueno, esta modificación lo que busca hacer es que algunas actividades que en el marco normativo anterior no se podían realizar en el ambiente glaciar y periglaciar, justamente para protegerlo y para resguardar su integridad, hoy son las provincias las que van a definir si esa actividad se puede o no hacer, definiendo también las provincias si ese ambiente glaciar o periglaciar es estratégico en términos de la conservación del recurso hídrico. Esto es algo que antes hacía el IANIGLA, ¿no?, que es un instituto nacional, que es el CONICET, que reúne un conjunto de técnicos, técnicas, científicos, que con metodología, con salidas a campo, ¿no?, y con mucho trabajo a lo largo y a lo ancho de nuestro país, han mapeado más de 16.000 glaciares que forman parte de este inventario de glaciares de nuestro país, y que, bueno, y que hoy la modificación de la norma les quita, ¿no?, esta tarea a los prestigiosos científicos y científicas de nuestro país, y se lo da a las provincias, cosa que además nos sorprende también porque el gobierno de Javier Milei, entre muchas otras cosas, también está haciendo un recorte muy grande al sistema científico de nuestro país y a las universidades nacionales. Bueno, esto sería también una medida, en eso sí son coherentes, y también apuntan en esta modificatoria de la ley a degradar, digamos, el ámbito de aplicación de este organismo.
Te escucho, Tamara, y pensaba, más allá de que cada provincia es dueña, entre comillas, ¿no?, de estos recursos naturales que son bienes comunes de todos los otros, de todos los argentinos y del universo y del planeta, pensaba, bueno, una provincia decide habilitar la minería, se contaminan sus aguas, y esas aguas llegan a nuestra provincia. O sea, no tuvimos opción ahí porque el agua no conoce de límites geográficos.
Es que sí, ese es uno de los grandes temas, ¿no? Por eso, la provincia que tiene el ambiente glaciar y periglaciar es la que ahora con la modificación va a poder establecer si ese glaciar es o no estratégico y entonces habilitar determinadas actividades, pero el impacto no queda ni en esa provincia ni en la población que rodea o que está más próxima a ese ambiente, sino que los glaciares conectan cuencas, ¿no?, irrigan cuencas y son grandes reguladores hídricos, aguas abajo, y bueno, y ese impacto está aguas abajo, ¿no? Entonces, una cuenca, por ejemplo, el río Colorado, que nace en Mendoza, llega a la provincia de Buenos Aires, claro, y recorre 5 provincias en total. Entonces, lo que una provincia decida en función de esta modificación hoy va a tener un impacto en otras provincias. Por eso es un tema y por eso existen las leyes de presupuestos mínimos, porque lo que hacen justamente es poner este piso para evitar que estas cuestiones sucedan. Y después otra cosa además es que cada provincia justamente va a poder definir, ¿no?, si se hace o no determinada actividad. Eso también provoca una situación de dificultad, digamos, ¿no?, o de falta de igualdad en las provincias, porque un emprendimiento va a una provincia a buscar determinadas habilitaciones o determinadas condiciones económicas o técnicas para desarrollar la actividad, y si esa provincia tiene un marco que no le permite hacer esa actividad como ellos quieren, bueno, van a buscar a otro. Eso se produce, nosotros lo llamamos dumping ambiental, ¿no? Como que van saltando, y eso en esta situación donde las provincias están ahogadas financieramente, ¿no? Y que es muy difícil también llevarla cotidiana, bueno, también de alguna manera da un marco para que emprendimientos puedan venir y que esas provincias necesiten ese recurso económico y entonces apelen a este tipo de cuestiones. Además, digo, uno de los fundamentos por lo que se quería hacer esta modificación era, ¿no?, decir que, bueno, que esto iba a buscar habilitar o que iba a generar inversiones, sobre todo las mineras. Y la verdad es que la actividad minera creció desde la sanción de la ley a esta parte. No es una actividad que no se realiza en nuestro país. O sea, esta ley busca proteger un ambiente muy, muy específico de nuestro territorio nacional. Sí. En todo el resto del territorio se puede hacer la minería que se quiera, y acá lo que se está haciendo es justamente proteger el recurso hídrico, el agua, ¿no? El agua que en un contexto de crisis climática, de sequías, de calentamiento global, tiene un rol fundamental y es un gran regulador. El glaciar no es solamente el agua que vemos congelada, sino todos los servicios ecosistémicos también que ese glaciar le da a la población. Así que por eso es tan importante, digamos, poder entender el tema y entender también la magnitud que tiene, porque como decías recién, no queda solamente en lo que una provincia define o no, sino que tiene un impacto en todos los ciudadanos y las ciudadanas.
Ustedes desde el Ministerio, Tamara, ya comenzaron a tener reuniones justamente con estas ciudades de la provincia de Buenos Aires que se verían directamente afectadas, que además... No, como vos explicabas, no solamente se venían afectadas por una cuestión